la patria, se abre la sesión. Hay un reemplazo del comité independiente, se abre otro reemplazo de la OTIE, por lo tanto podemos participar. Por un minuto va a salir el senador recibidor a un quórum al lado, pero
dos comisiones de emisión tiene.
Transporte y telecomunicaciones. Está
Uber.
Así que y pertenezco a las dos comisiones a la misma hora, así que no me puedo poner todavía, señora.
Ya, vaya nomás. Ya, bueno, ahí se ponen de acuerdo con el senador.
Sí, no,
camino,
no,
senador Guille, no hay problema. Vuelve a su titularidad y usted no va a votar.
Tenemos que votar lo máximo posible antes que llegue.
¿Cómo?
Tenemos que votar lo máximo posible antes que llegue.
Presidenta, ¿no asesora?
No, no tenemos que.
¿Cómo?
¿No asesora?
No, ni un problema.
163 del Ejecutivo y 164 y 168 de los mismos de esta comisión. La 163 del Ejecutivo fue aprobada, no así la 164 y 168, que se consideraron inadmisibles, no obstante lo cual los miembros de esta comisión procedieron a retirarlas. Ahora bien, el senador señor Tuma presentó indicación 171 en conjunto con los senadores señores Durresti y Quinteros. Esa indicación propone intercalar un inciso nuevo del siguiente tenor. Previo a la declaración de construcción de la comisión, se entiende que este inciso versa sobre la Comisión Nacional de Energía. ¿A qué refiere el inciso anterior? Las empresas propietarias de unidades generadoras.
No, pero es previa a la declaración de construcción de la comisión. Así es parte de la indicación.
La comisión.
A ver, léale el próximo.
Sí. Previo a la declaración de construcción de la comisión, a que se refiere el inciso anterior, las empresas propietarias de unidades generadoras, instalaciones de transmisión y los propietarios de instalaciones de clientes libres deberán acreditar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 en lo referido al procedimiento de participación y acuerdos con las comunidades locales e indígenas. Se consideró que esta indicación, señor Tuma, es inadmisible en conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso 4, número 2 de la Constitución Política del Estado, en cuanto este inciso y el artículo en su totalidad discurre sobre la base de la Comisión Nacional de Energía. Y en este sentido, se pensó que esta indicación podría afectar atribuciones de esa comisión.
Ahora, igual me gustaría darle la palabra de nuevo al director ejecutivo de la Comisión Nacional, no sé si quiere, o al ministro, porque yo entiendo que la mayor inquietud más bien está relacionada con eventuales consultas, ¿no es así? A ver, diga, explíquenos nomás, señor Tuma. Si tiene el micrófono, mejor por si acaso por al lado, por favor.
Gracias, presidenta, pero básicamente lo que plantea este artículo es que las empresas que están realizando estas instalaciones den cumplimiento a lo establecido en el artículo 93. No estamos pidiendo otra cosa más que hagan la participación con las comunidades. Si tenemos conflicto hoy día con la inversión y con los proyectos, especialmente la región de la Araucanía, mucho más conflicto vamos a tener si en este proyecto de ley no se considera ni siquiera la participación de estas comunidades cuando se está haciendo la declaración de las construcciones que va a hacer la empresa. Yo no estoy pidiéndole a la comisión que tenga ninguna función. Lo que estamos pidiendo es que la empresa cumpla con el 93 de consultar a las comunidades y que hablan la participación de las comunidades. Pero cuando estamos hablando de participación, estamos hablando de cómo, cuál va a ser la participación en las utilidades, cuál va a ser la participación en los ingresos, cuál va a ser la participación en la rentabilidad. Si usted no quiere líos, si no quiere problemas, si usted quiere que las comunidades estén empujando estos proyectos de inversión, démosle la participación. Eso es clave, Presidenta, cuando definimos el marco de este proyecto y la participación de las comunidades indígenas. Si no, vamos a tener un problema de envergadura. Gracias, Presidenta.
El Ejecutivo, porque me gustaría que, perdón, ministro, que ojalá el Ejecutivo explicitara en las distintas fases donde hay contemplada participación y consulta a la comunidad. Eso es lo que yo quiero que le aclare al senador Tuma.
Yo creo que, Presidenta, yo creo que la referencia que hace el senador Tuma tiene más que ver con este principio de la asociatividad, que de alguna forma hemos hablado en otra oportunidad de esta comisión. Y esto es básicamente de qué forma estos proyectos son proyectos que se construyen a partir del principio de que comparten en alguna medida los beneficios de ese proyecto con las comunidades. Esta es una discusión, Presidenta, que hemos tenido en esta comisión. Nosotros hemos planteado que el principio de asociatividad sigue siendo una aspiración nuestra. Hemos trabajado esto tanto con el tema, digamos, de las patentes municipales, pidiéndole efectivamente a los titulares del proyecto que puedan pagar sus contribuciones no en su casa matriz, sino que en el lugar donde están sus instalaciones. Hemos también ya tramitado el proyecto de equidad tarifaria, proyecto que fue aprobado hoy en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, mañana va a Hacienda en la Cámara de Diputados, esperamos llevarlo a la sala de la Cámara el día miércoles en la mañana y el día miércoles en la tarde a la sala del Senado. Y el tercer pilar que tiene la asociatividad es este de que los titulares puedan compartir con los vecinos y con las comunidades alguna parte del beneficio, ya sea medida como parte de las utilidades o un porcentaje de las ventas. La verdad es que este proyecto, Presidenta, es un proyecto de transmisión y por lo tanto el principio este que plantea el senador Tuma es un principio que a nosotros nos gustaría en algún minuto próximo, poder volver a discutirlo en el Congreso. Pero no estamos en condiciones hoy día porque nos ha tomado un poquito más de tiempo del esperado el construir estos acuerdos entre los distintos actores. Hay distintas visiones sobre esto, hay distintas opiniones, pero seguimos trabajando en eso. Y por lo tanto, el concepto este de la asociatividad es un concepto que está fuera de la idea matriz de este proyecto, que es un proyecto de transmisión. No sé si Andrés quiere tú agregar.
Sí, le voy a ofrecer la palabra a don Andrés Romero, pero sería bueno, como está referido al artículo 93, que viera el segundo inciso del artículo 93, donde específicamente hace mención a la consulta. Sí. Don Andrés Romero.
Sí. Presidenta, efectivamente, como lo decía el ministro, cuando se discutió esta indicación, la 169, las razones que se dieron por la Secretaría, que fueron respaldadas por el Ejecutivo, fueron dobles respecto a su inadmisibilidad. Uno, decía relación con la con tocar las funciones de la Comisión Nacional de Energía en cuanto a la forma como se desarrolla. Pero en segundo lugar, decía relación con la idea matriz del proyecto. Porque efectivamente, como lo señala el ministro, la indicación lo que hace es obligar que para declarar en construcción, y por eso estamos diciendo que se está inmiscuyendo una función de la CNE, tiene que acreditarse que se desarrolle un proceso de participación y acuerdos con las comunidades locales indígenas. Además está decir que la referencia al artículo 93 además no es la más adecuada, porque como este proyecto de ley es sobre transmisión, el artículo 93 lo que hace es regular el procedimiento para la determinación de franja de transmisión, no tiene nada que ver con generación. ¿Ah? Entonces, Primero, en primer lugar, el 93 solo regula la determinación de las franjas. Y, como muy bien lo señalaba la senadora, expresamente el proyecto de ley, con indicación de los parlamentarios y del Ejecutivo, en ese procedimiento de determinación de franja, estamos señalando explícitamente que este procedimiento tiene que llevar la consulta o participación indígena, según corresponda, cuando se realice ese procedimiento. Por lo tanto, la preocupación del senador en cuanto a garantizar que se va a hacer participación y temprana, está completamente garantizada en el caso de la determinación de las franjas de sistema de transmisión, porque se contempla que para ello se tiene que desarrollar un proceso de evaluación ambiental estratégico. Este tiene una regulación reglamentaria respecto al procedimiento de participación y expresamente la ley está señalando que se debe realizar la consulta o participación indígena en dicho proceso. Gracias, presidente.
Senador Tuma.
Brevemente. El mensaje de este proyecto señala que incorporar al Estado como garante del bien común en la definición de los trazados y emplazamiento de los nuevos sistemas de transmisión, especialmente en aquellos de servicios públicos, incluyendo aspectos ambientales, territoriales, ciudadanos, técnicos y económicos en la definición de trazados de líneas de transmisión. Considerando, esto no es el mensaje, considerando un esquema de participación ciudadana en la determinación del uso del territorio en el emplazamiento de redes de transmisión. Lo que estamos sugiriendo en la indicación es cómo se va a llevar a cabo esto que se anuncia en el mensaje, cómo se hace el procedimiento para que las comunidades, no solamente las comunidades indígenas, las comunidades, ¿no es cierto?, que van a ser afectadas puedan tener algún nivel de participación. En esta indicación en específico, ni siquiera estamos diciendo que participen en las utilidades, lo que estamos diciendo es que participen en la aprobación de la línea de emplazamiento que va a definir la empresa. Entonces, no le estamos dando ninguna obligación al Estado, no le estamos produciendo ningún gasto, no hay ninguna razón para declararlo inadmisible, tampoco se aparta de la idea matriz porque lo dice el propio mensaje. Entonces, si estamos definiendo nosotros un emplazamiento y un trazado, ¿por qué en esa etapa no pueden participar las comunidades cuando lo dice el propio mensaje?
Perdón, ministro, porque también...
Sí, presidenta, yo entiendo que la definición de franja hemos acordado que se realice a través del proceso de evaluación ambiental estratégica. Y el proceso de evaluación ambiental estratégica, tal como está definido, es un proceso que considera la participación en la discusión para traer justamente no solamente los elementos económicos, sino que los elementos sociales, territoriales, culturales y otros. Justamente creo que cuando convinimos y acordamos que íbamos a usar el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica para la definición de franja, justamente incorporamos los conceptos que está señalando el senador Tuma, presidenta.
Don Andrés.
Presidenta, cuando el senador Tuma hizo la indicación, no estaba incorporada la indicación que está asignada con el número 497. Todavía no la ve la comisión, de hecho, probablemente la vea ahora, en unos minutos más, porque estamos cerca. Pero la indicación 497 del Ejecutivo y también de los senadores de la Comisión dice: el estudio preliminar de franja deberá someterse en la etapa más temprana posible al proceso de consulta o participación indígena contemplado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando el convenio así lo determine. Está regulando en el 93, que determina el procedimiento de petición de franja, lo que el senador, ha señalado como una necesidad. Es por eso que nosotros lo que le estamos señalando, senador, es que su preocupación está completamente resuelta en esta indicación, la número 497, de la 497 a la 502, pero lo que es diferente respecto a lo planteado en la suya, que está asignada con el 169, es que además está incorporando otros elementos, como por ejemplo es la generación, y este proyecto de ley no está regulando la determinación del espacio donde se ubica una central generadora. Lo que estamos diciendo es que para determinar una franja de transmisión, artículo 93, se tiene que desarrollar un proceso de evaluación ambiental estratégico que contempla específicamente la consulta o participación indígena cuando sí corresponde. Por lo tanto, está abordada la preocupación.
Mire, podemos estar o no en acuerdo con la indicación. Lo que sí yo señalo es que es admisible, no hay razón para declarar inadmisible. Lo que usted me argumenta, los argumentos suyos tienen relación con el fondo de la indicación y no con la forma de admisibilidad. Porque no estoy vulnerando con la indicación ningún precepto que pueda declarar inadmisible. No hay razón fundada para que sea inadmisible. Gracias, presidente.
Bien. Seguiremos. Lo que sí me interesa, y yo creo que es importante para el senador en su inquietud, de que es bueno cuando lleguemos efectivamente al artículo 93, que nos fijemos bien en la redacción, porque quedó la indicación 497, indicación que nosotros tenemos, que nosotros la retiramos para entendemos que es inadmisible y preferimos retirarla a pesar de haberla trabajado en conjunto. Pero en su momento lo va a poder ver el senador Tuma, en la página 117, que específicamente dice eso. Yo prefiero que después ahondemos cuando entremos aquí. Sigamos entonces donde íbamos, por favor. Vamos donde quedamos, secretario.
Señora presidenta, corresponde.
¿Página?
Corresponde entonces en la página 114, comparado con el tomo. Comenzar a revisar las indicaciones formuladas al artículo 92, específicamente el inciso primero en esta oportunidad. A este inciso fueron formuladas las indicaciones 480 a 485, 480 del Ejecutivo y 481 a 485 de los miembros de esta comisión. Estas indicaciones proponen agregar, ya digo, en ese inciso primero, a continuación de la expresión decreto, el vocablo exento. En opinión de esta Secretaría, las indicaciones 481 a 485 serían inadmisibles.
La retiramos, presidente.
Por agregar la palabra exento.
Sí, porque eso la saca del control de Contraloría General de la República.
Está bien.
Está bien.
¿La retiramos? Ok. Y se da por aprobado entonces la 480 de la presidenta.
Muy bien, 3 por 0 entonces.
¿Quién?
Ahí está sentado Santiago, 4 por 0.
No. En su caso,
sí, pero yo quisiera.
A ver, aclare, senador, perdón. ¿Quién está votando por ustedes? Perdón.
No, está el titular.
Titular,
no, sí, vota, no, pero yo pido la palabra.
No, si nadie le está diciendo que no, por supuesto, senador Corbett, no, si no. Pregunté antes porque quería saber, como dijo 3-0, quería saber, senador Saldívar, usted está reemplazando al senador Pizarro. Sí, por eso pregunto. Exacto, porque oí 3-0 y dije está el senador también Saldívar, por eso quería saber. Reemplazando. Muy bien. Bien. Senador Corbett, tiene la palabra.
No. Independiente de que las indicaciones de los parlamentarios sean sujeto a controversia constitucional, la de la Presidenta de la República, yo no veo el motivo para agregarle exento cuando son temas de tanta envergadura que es conveniente que pasen por la Contraloría General de la República. No leí. Al revés, le da más sustento administrativo y legal a la decisión. Entonces creo que no es bueno dejar a la Contraloría al margen de esto o dejarla para un control posterior, que puede ser mucho más complicado.
Ejecutivo.
Presidenta, si me permite, yo le pedí a Carola Zelaya, que es nuestra directora jurídica de la CNE, que pueda tal vez referirse a eso.
Presidenta, gracias. Agregamos la palabra exenta por dos razones. Uno, en primer lugar, porque la resolución 1600 de la Contraloría General de la República establece expresamente que los decretos están afectos a tomar razón cuando fijan tarifas. Y en este caso, este decreto no fija las tarifas. En segundo lugar, si uno ve y transversalmente todo el proyecto por consistencia, nosotros agregamos la palabra exento. Si uno se fija en el inciso segundo, este mismo artículo se refiere al decreto exento. En el artículo 93, inciso primero, también se refiere al decreto exento en el caso del estudio Franja. Por lo tanto, aquí lo estábamos poniendo por consistencia y además por armonía con la resolución 1600 de la Contraloría.
Muy bien. ¿Habría acuerdo? Entonces estamos, que nosotros la hemos retirado porque consideramos que no tenemos la admisibilidad para agregar la palabra exento. Sin embargo, ¿se aprueba? ¿Muy bien? Vale.
Señora Presidenta, a continuación corresponde analizar la indicación 486. Esta indicación es de la senadora señora Juan Rieselbergue. Propone agregar una oración final en el inciso tercero de este artículo que estamos revisando, del siguiente tenor. Las obras nuevas que requieran de una franja preliminar tendrán el carácter de imprescindibles y serán de interés nacional para los efectos de la ley número 20.283.
¿Opinión de la Secretaría?
Esta Secretaría considera que no tendría esta indicación problemas de admisibilidad.
No tendría.
Es una declaración simplemente.
Muy bien. ¿Opinión del Ejecutivo?
Le pediría a Carla Zelaya, Presidenta, si puede.
Muy bien.
Presidenta, esta indicación originalmente había sido propuesta por el Ejecutivo, pero en la Cámara de Diputados, a solicitud de los diputados Chicardini y Lemus, se retiró. Lo que hacía esta norma, en primer lugar, era permitir encuadrar una excepción que establece la Ley de Bosque Nativo, que frente a la prohibición de la corta de las especies nativas. Y al establecer que las instalaciones podían ser declaradas de interés nacional o imprescindibles, se permitía automáticamente que entrara en la excepción, que es solicitar la autorización a la CONAF. Nosotros aceptamos que se retirara la indicación porque, en realidad, efectivamente, a través de la solicitud de autorización a la CONAF, perfectamente también se pueden declarar imprescindibles o de interés nacional.
Eso, o sea, es, pero ustedes originalmente estaban disponibles para más bien que estuviera, eso es lo que entiendo.
Así es, pero dada la solicitud de retiro y nosotros también al analizarlo posteriormente, sí, nos dimos cuenta de que efectivamente también, no en forma automática, pero también si se solicita la autorización a la CONAF, caemos dentro de la excepción.
Pero no sería, perdón la duda, porque eso es si cae dentro de un terreno de la CONAF, pues cae dentro del área de la CONAF. Pero ¿no sería mejor adecuado tenerlo que no tener la casuística, digamos, que caiga o no caiga dentro del terreno de la CONAF? Digo, por el interés que tiene supuestamente una franja, quiero saber si efectivamente se la cualifica de interés nacional independientemente de la casuística, como digo, de la CONAF.
Sí. Presidenta, específicamente lo único que hace esta norma de aprobarse es que evita un trámite en la CONAF. Lo que dice la Ley de Bosque Nativo es que es la CONAF la que hace esta declaración de imprescindibilidad y de interés nacional, y para estos efectos, una vez declarado, se presenta un plan de manejo en el bosque nativo para efectos de su intervención. Eso es. Si se aprobara este artículo, lo que permite esto es que no sea la CONAF la que hace la calificación de interés nacional, sino que es la ley la que haría esta declaración, y posteriormente, por lo tanto, se tendría que presentar un plan de manejo, que también lo aprueba la CONAF, para la intervención. El único efecto práctico es si es la CONAF la que califica esto o es la ley. Y en su momento, el Ejecutivo, en acuerdo con los diputados, encontró razonable dejarle esta calificación a la CONAF. Esa es la única situación.
Más que a la ley.
Más que a la ley.
O sea, más que la ley, porque está diciendo que hay dos, o queda, digamos, la ley o queda bajo la discusión de la CONAF, es lo que estaba preguntando, por eso le digo. Y la opinión del Ejecutivo, entiendo que no era su opinión original, le acabo de entender de que esto es más bien por petición de los diputados, porque es curioso que efectivamente haya coincidido o se haya allanado a que sea más bien la CONAF la que termine declarando más que propiamente en la ley. Senador Corba.
Presidenta, entiendo que la ley 20.283 es la ley de bosque nativo. Por lo tanto, creo que...
Fomento forestal.
Sí, tiene varios nombres. Bueno, yo estimo que la participación de la CONAF no se puede obviar, ni menos por la ley, por esta ley. O sea, si existe la norma para todo. De hecho, nosotros tenemos la traba de la CONAF para hacer el camino austral. Pero hay que pasar por la CONAF para que eso se haga, independiente que sea de interés nacional. Yo creo que con las mismas razones, si es que no me equivoco, igual vale para las líneas o franjas de transmisión. O sea, no se puede saltarla.
Bueno, si es opinión nosotros, entonces la declaramos igual, la rechazamos, porque es admisible y queda como está. Entonces, por lo tanto, queda bajo la decisión de la CONAF. Yo no tengo ningún problema en ese sentido.
Positivo, señor Pimán, da lo mismo a la mayoría. Da lo mismo. Porque igual hay que pasar por la CONAF.
O sea, si de todas maneras va a pasar, pero no importa.
No, si es automático.
¿Ah?
Que no sea automático.
Bueno, sometemos a votación. Porque la indicación de la senadora es admisible, por lo tanto lo que hay que votar es los términos que está.
La señora presidenta somete a votación la indicación número 486. Senador, señor Saldívar.
Yo hubiera preferido haber mantenido la norma propuesta, porque sinceramente creo que eliminar un trámite que se cumple después, o sea, se declara imprescindible. Cuando, ¿no es cierto?, se refiere al tema que señala la indicación, que es por lo mal ejecutivo de la partida de vacunamiento. Y luego la CONAF, de todas maneras, tiene que aprobar un plan de manejo. O sea, no hay, yo creo que en uno y en otro caso, no hay ningún riesgo en cuanto me siento, pero que ese, por hecho de declararse imprescindible no se haga el plan que tiene que cumplir la CONAF. Creo que más que nada, porque tiene que evitar un trámite. Yo votaría a favor de la indicación. Y evitar el cambio. Pues si es necesario recurrir a la unanimidad, estoy de acuerdo, que no produce ningún efecto.
Una duda que me surgió, si no necesariamente la franja pasa por un territorio que tenga que ver con CONAF. No tiene que hacerse, porque podría perfectamente darse que no ocurra que esté en un territorio en el cual tenga efectivamente que ver directamente con CONAF. Sí, bueno, de acuerdo, pero pudiera darse una franja que a lo mejor no necesariamente va a pasar por el territorio de bosque nativo o algo así. Perfectamente podría darse en el norte, exacto, no tenemos mucho bosque nativo en esta región. ¿Ah? Bueno, pero la realidad es que no teníamos, o sea, somos bien distintos a lo que ocurre con su región, entonces no necesariamente pasaría por términos de CONAF, digo. Igual pasaría, pero igual va a quedar, pero lo más probable es que no sea necesario, por eso digo. O sea, bueno, sigamos con la votación, entonces esto era una aclaración.
Entonces,
mía.
Senador Sosa Saldívar.
Yo votaría con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es lo que está planteando.
Entonces,
¿quiere que se mantenga esta indicación o no? ¿Que se apruebe la indicación? Yo te voto con ella.
¿Aprueba entonces la indicación?
Aprueba.
Senador Sosa Saldívar.
La indicación original.
Rechaza la indicación. Senador Sor García Huidobro.
A favor.
Presidenta.
A favor. Se quede con.
Queda aprobada esta indicación en consecuencia por 3 votos a favor y 1 rechazo. Señora Presidenta, a continuación corresponde revisar las indicaciones 487 a 489 de los senadores señores Diurresti, senadora Sara Muñoz y senadores señor Horvath y señora Pérez San Martín proponen eliminar el inciso cuarto de este artículo. Este inciso señala lo siguiente: en caso que sea requerido por otras leyes, se entenderá que los obligados a ejecutar las obras de expansión del sistema de transmisión cuentan con la calidad de concesionarios de los servicios eléctricos. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes números 19.300 y 20.283 y demás normas legales pertinentes.
Yo entiendo que no hay concesiones de servicio eléctrico. En ese sentido creo que no está. O sea, a ver, si yo estoy en lo correcto, no hay concesiones de servicio eléctrico, entonces no entiendo mucho cómo queda cómo se presenta esta indicación. A ver.
Así es, Presidenta. Esta norma hoy día existe en la ley vigente, en el artículo 99, porque fue introducida por la ley 20.405 que creó el Ministerio de Energía. Y se introdujo precisamente porque la ley de bosque nativo, al regular respecto del plan de manejo que tiene que presentar el interesado a la CONAF, estableció que el interesado tenía que tener la calidad de concesionario y por lo tanto volvió sucesivas las tramitaciones que hasta ese día eran paralelas. ¿Por qué? Porque para pedir recién el plan de manejo uno tiene que tramitar toda la concesión cuando en determinadas instalaciones no es necesario pedir la concesión o no es indispensable pedirla. Por ejemplo, para las instalaciones de energía renovable no es necesario pedirlas. Por lo tanto, exige la ley de bosque nativo que sea un concesionario o titular de la servidumbre. Por lo tanto, hizo sucesivo la tramitación de tramitaciones que eran simultáneas a la vez, es decir, que el concesionario tenga que pedir el plan de manejo. Por eso nosotros, incluso al estar vigente en la ley, nos permite tramitar más rápidamente, como hasta hoy en día, las obras que están incluidas dentro del plan de expansión de transmisión troncal, que son urgentes de tenerlas.
Don Andrés.
Presidenta, quiero ser muy claro en señalar que el único efecto que tiene la norma vigente, que es igual a la norma que estamos introduciendo en este proyecto de ley, es darle una calidad, entre comillas, de concesionario para efecto de hacer los trámites, pero no es un fast track para adquirir la calidad de concesionario. Es solo para efecto de que haga los trámites correspondientes, pero él en paralelo está realizando cuando, como decía Carolina, cuando corresponde pedir esa concesión para efecto de la servidumbre y finalmente tiene que cumplir ese trámite. Por lo tanto, el único sentido que tiene es no tener dilaciones en los procesos y tener que esperar todo el trámite que tiene la SEC y el Ministerio de Energía y poder hacer procesos en paralelo. Así se explicó y es por eso que también en la Cámara de Diputados se aprobó el texto, mantener el texto, el mismo texto que hoy día la ley tiene vigente. Gracias, presidente.
Bien, porque es admisible como indicación, por lo tanto se somete a votación entonces.
La señora presidenta somete a votación las indicaciones 487 a 489. Senador Sol Saldívar.
La indicación no.
Rechaza.
¿Cómo? Rechaza.
Rechaza. Senador Sol Guillet. Rechaza. Senador Sol García Huidobro.
También rechaza.
Presidenta.
Rechaza.
Presidenta, antes que tome la votación completa. Una aclaración, ¿no?
O sea, acaban de terminar la votación.
Sí, pero antes que toque la campana, por así decirlo. Yo entiendo lo que ha dicho don Andrés Romero, que esta calidad no es que sea concesionario, sino que solamente para los efectos de la tramitación.
Sí, eso es lo que digo. Es lo que digo. No tienen calidad concesionaria. Por eso yo decía, si no hay calidad concesionaria. Yo creo que esto es lo correcto. No hay calidad concesionaria. Por lo tanto, no es por esta vía que le vamos a entregar calidad concesionaria. Es solamente para una tramitación de un plan de manejo. Bien, seguimos.
Señora Presidenta, a continuación, al inciso quinto de este artículo han sido presentadas las indicaciones 490 a 495, 490 al Ejecutivo y 491 a 495 de los miembros de esta comisión. Estas indicaciones proponen sustituir la expresión proyectos de expansión, que aparece mencionado en negrilla, a mano izquierda, por la expresión obras menores en los sistemas de transmisión. En opinión de esta Secretaría, las indicaciones de los señores parlamentarios, señora parlamentaria, podrían ser inadmisibles.
¿Podrían ser o son?
La Secretaría, señor senador, no declara la inadmisibilidad.
¿Usted cree que es inadmisible?
Yo pienso que podrían ser inadmisibles.
Ejecutivo.
Presidenta, nosotros, respecto a este tema, consideramos que no hay inadmisibilidad porque no está involucrada la función específica de la Comisión de Ministerio. Con todo, la explicación es muy simple. Estamos introduciendo una planificación mandatoria para todos los sistemas de transmisión nacional y zonal. Y este inciso lo único que hace es autorizar a las empresas para que obras menores puedan hacerse fuera de este proceso de planificación. Y esto se produce porque los sistemas de transmisión zonal son muchos y hay una dinámica de cambio en obras menores que no puede entrar jamás a un proceso de planificación. En el proceso de planificación entran las subestaciones, los transformadores, las líneas, pero probablemente un interruptor, algo pequeño, un cambio interruptor, por ejemplo, que es algo pequeño, más grande que el que conocemos, pero de todas maneras no entra dentro de ese proceso de planificación. Eso es el sentido del inciso.
O sea, esta indicación yo la considero admisible, sí. Pero tenemos que votarla ahora, que es distinto. La 490. Uh-huh. Sí, pues si es admisible, la hacemos entonces una sola, no separado entre la presidenta y el resto de la reunión, una sola indicación. Lo que, si les parece, lo hacemos. Bien.
Por
unanimidad, entonces.
Señor. Señora Presidenta, a continuación corresponde revisar la indicación 496, que está dirigida al inciso segundo de este artículo. Esta indicación es del honorable senador señor Girardi y propone reemplazar este inciso por el siguiente. El estudio preliminar de franja y su respectiva evaluación ambiental estratégica deberá tener en especial consideración respecto a las alternativas que pondere la existencia de territorios que se encuentren bajo protección oficial o de otras leyes, de población o comunidades locales o indígenas potencialmente afectadas y los criterios y patrones de sustentabilidad por donde pudiera pasar las franjas, a efectos de la aplicación de la normativa nacional e internacional ambiental e indígena que resultare aplicable. En este caso, la Secretaría considera que esta indicación podría ser inadmisible, dado que la evaluación ambiental estratégica y el estudio de franja corresponde a la Comisión Nacional de Energía, en fin, a los organismos del Ministerio de Energía.
Bien, senador Corba.
Presidenta, yo quisiera que por su intermedio el Ejecutivo, en el fondo, señalara la equivalencia de lo que nos está señalando en esta, más en la 497, que también es de la Presidencia de la República, en el sentido de que estos elementos están considerados. Yo creo que eso sería bastante más aclaratorio que declararla inadmisible, decir que en el fondo es compatible o complementaria. Yo lo único que veo, tal vez algún riesgo, pero no lo creo tampoco como tal, cuando dice normativa internacional ambiental e indígena, porque las normativas internacionales nosotros las hemos suscrito como país. O sea, no genera ruido por ese lado tampoco, pero es mejor para fines del proceso legislativo este proyecto, más que declararla inadmisible, ver por parte del Ejecutivo ¿en qué medida está esta indicación ya considerada?
Muy bien. Ejecutivo.
Presidenta, bueno, coincidimos con el criterio de la Secretaría de que es inadmisible, eso es bastante claro. Con todo, como dice el senador Horvath, la verdad la cosa es que la mayoría de los elementos que está señalando la indicación están contemplados en el proceso de evaluación ambiental estratégico. De hecho, el propio artículo 93 señala el estudio preliminar de franja su respectiva evaluación ambiental estratégica deberá tener en especial consideración respecto a las alternativas que pondere, los criterios y patrones de sustentabilidad por donde pudieran pasar las franjas. Después estamos añadiendo en la siguiente indicación que este estudio preliminar se somete a consulta o participación indígena. Y la regulación propia de una evaluación ambiental estratégica hace que se ponderen elementos sociales, ambientales y económicos con un proceso de participación. Esto realmente, como hemos dicho, es un proceso inédito, nunca se ha hecho para estos efectos. Creemos que es uno de los grandes avances que contiene este proyecto de ley para determinar una franja por donde pasa el sistema de transmisión.
¿Opinión? ¿Se nos va a
No, yo creo que por muy interesante que sea la propuesta hecha por el senador Girardi, es inadmisible, indiscutiblemente, no es que podría, es inadmisible al momento, sin discusión. Y creo que el Ejecutivo en parte le da respuesta a lo que la inquietud del senador Jorge, al agregar, ¿no es cierto?, el estudio preliminar de la franja, donde corresponde, en relación con el convenio 169. Creo que cumple el objetivo de la inquietud que señala el senador Horvath. Por lo tanto, yo creo que yo respaldaría la declaración de inadmisibilidad y me pronunciaría, ¿no es cierto?, sobre la indicación del Ejecutivo en términos favor.
Bien, una duda de lo siguiente. ¿No puede ser más preciso el Ejecutivo cuando dice el estudio preliminar de la franja deberá someterse en la etapa más temprana posible? ¿Existe alguna forma de precisar qué quiere decir la etapa más temprana posible? Yo creo que eso queda un poquito aleatorio, por decirlo de alguna manera, o con una cierta ambigüedad. Yo no sé si es posible ser más preciso. Sí, me da la sensación que queda muy...
Presidenta, yo pienso que esto son parte del reglamento y de la forma en que el reglamento está estructurado, justamente que apunta a que estas consultas se puedan hacer de manera temprana, pero dentro de lo que es la tramitación y el proceso propiamente de consulta, de manera que creo que ponerlo en la ley sería algo complicado.
Está bien, pero hagamos un poco de ejercicio. Si estuviésemos el reglamento, ¿qué querría decir estudio preliminar de la franja para someterse en la etapa más temprana posible? Me gustaría por lo menos tener una noción de lo que sería un futuro reglamento para tener una idea de qué está pensando el Ejecutivo. Don Andrés Romero, después de don Andrés Saldívar.
Presidenta, el artículo 17 del reglamento de evaluación ambiental estratégica establece la regulación de la participación ciudadana en la etapa de diseño. Y esa es la etapa más temprana posible.
Ah, ya.
porque hay distintas participaciones dentro del proceso y esa es la más temprana
posible. ¿Y no se podría poner así, en la etapa de diseño, en lugar de más temprana posible, que sería mucho más claro? ¿Por qué no el Ejecutivo le pone eso, diseño? O nosotros le ponemos diseño y queda mucho más claro. Sí, a mí me gustaría que quedara diseño.
Lo que, la única precisión, o sea, temor que me surge eso es si, qué pasa si cambia el reglamento y la etapa le colocan otro nombre. Entonces, la etapa más temprana posible siempre va a ser la primera etapa de participación que establezca el reglamento de participación temprana. Eso ese sería el warning que yo haría. Porque a lo mejor pueden cambiar el nombre de esa etapa de participación en el reglamento.
Don Andrés Saldívar.
No, yo quiero hacer esa precisión que no fue razón a la...
¿Perdón?
Encontrando la razón a la presidenta, en el sentido de precisarla, entendiendo lo que señala aquí el Ejecutivo. Perfectamente podría decir que el estudio preliminar de la franja deberá someterse, de acuerdo con el reglamento, al proceso de... De acuerdo con el reglamento, al proceso de consulta, de participación, etcétera, etcétera.
¿Podríamos hacerlo así? Bien. ¿Aceptaríamos entonces ponerlo en esos términos? No sé si se oyó bien, ¿sabes que el audio es muy malo acá? Sí. Se oye bastante mal, disculpe, pero tiene eco y entonces uno como que le cuesta un poco entender lo que estamos diciendo. ¿Pero la Secretaría entendió lo que el senador Saldívar?
Tiene razón. Señora Presidenta, esta Secretaría entiende que la proposición del senador Saldívar es la siguiente. El estudio preliminar de franja deberá someterse al proceso de consulta o participación indígena contemplado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo cuando el convenio así lo determine y en conformidad al reglamento respectivo.
Sí.
¿Esa sería la idea?
Esa es la idea, ¿no? ¿Senador Saldívar la recogió bien en la Secretaría?
Sí.
Bien. Entonces...
Solo que, señora Presidenta, la indicación 497 entonces se estaría aprobando con enmiendas. Pero tenemos un problema con las indicaciones 498-502, que en opinión de esta Secretaría, dado que altera la atribución ministerial, estaría siendo inadmisible. Exacto, inadmisible.
Perdón. Tanto en la alteración, como dice usted, estamos hablando de que lo que queda es el estudio preliminar deberá someterse a la etapa más temprana posible.
Lo que pasa, señora Presidenta,
no,
es que...
¿No está segura de la admisibilidad o inadmisibilidad? La verdad que no tengo duda, por eso pregunto.
Si me permite, señora Presidenta, ¿sí? Solo para precisar que esta indicación lo que hace es sustituir las últimas dos oraciones del inciso que estamos revisando. La última oración establece varias condiciones, en el sentido de que el estudio preliminar de franja deberá someterse también en todas sus etapas y mientras no esté determinada oficialmente la franja definitiva, velando siempre por asegurar el máximo de certidumbre jurídica a favor de las personas y territorios sujetos a dichos estudios.
¿Dónde está leyendo, perdón?
En el inciso tal como viene aprobado en general por la Sala del Senado.
Don Andrés, que me parece que queda más
Presidenta,
parece que queda más preciso como estaba anteriormente aprobado el Senado.
Es que, Presidenta, sí, estamos de acuerdo con la Secretaría porque lo que está la indicación está mandatando a que el estudio preliminar de franja haga tal o cual cosa. Uh-huh. Y eso es una función del Ministerio de Energía. Por eso es inadmisible.
Eso es inadmisible, sí. De acuerdo. Aunque sea específicamente en eso. Bueno, muy bien, la retiramos entonces. ¿Perdón? Sí, estamos viendo la 497.
Sí. No, pero esa,
la primera del Ejecutivo y después la de las 498, la restante. O sea, aprobamos el Ejecutivo.
Por eso nosotros retiramos, porque nosotros
no. Es que nuestra es inadmisible, no podemos subir al carro la admisibilidad. Eso sí.
Aprobada con enmienda, entonces.
Aprobada con enmienda la del Ejecutivo. Ok.
Señora Presidenta, a continuación, al inciso séptimo de este artículo, se han presentado las indicaciones 503 a 508, 503 del Ejecutivo, 504 a 508 de los miembros de esta comisión. Estas indicaciones proponen agregar, después de la palabra designe, la siguiente frase, conforme al procedimiento establecido en el artículo 67 de la presente ley. Se está refiriendo este inciso al Ministerio de Energía.
¿Y qué es lo que dice el artículo 67, si pudiésemos saber? ¿Lo tienen? A ver, don Andrés.
Presidenta, esto es para señalar que en caso que se requiera auxilio a fuerza pública, el Ministerio de Energía tendría que ir a tribunales para pedir ese auxilio. Recuerden que estamos en una etapa de estudio para la franja, y para estudiar la franja va a haber que entrar a ciertos terrenos, etcétera, y si no hay acuerdo, bueno, el camino normal es la fuerza pública, y el artículo 67 establece un procedimiento que es para pedir el auxilio a la fuerza pública. Uh-huh. Si no ponemos esto, quedamos sin procedimiento.
Bien. Presidenta. Don Antonio.
Ese entiendo, no lo tengo a la vista porque no está en el comparado, pero el 67 es bastante controvertido, porque en el fondo para avisarle al propietario del predio, si no se le encuentra en el sitio, poco menos que se le deja una carta en el lugar y se tiene que dar por notificado. Estamos hablando del mismo artículo, ¿no?
A ver, ¿por qué no me buscan el artículo 67 y lo leemos en su integridad, integralidad? ¿Tienen a la mano ahí, Carolina? ¿Tienen a la mano ahí el 67? ¿Escucharon el artículo 67?
Señora Presidenta. Señora Presidenta, el artículo 67 de la Ley General de Servicios Eléctricos dice lo siguiente. Sin perjuicio de la existencia de cualquier reclamación pendiente, sea del concesionario o del dueño del predio, la exhibición del comprobante de pago o de la consignación del valor fijado por la comisión tasadora servirá al concesionario para obtener del juez de letras respectivo que lo ponga, sin más trámite, en posesión material de los terrenos. A petición del concesionario, el juez podrá decretar además el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir el decreto de concesión con facultad de cerrajamiento, facultad de esta última de la que se hará uso si existiera oposición a la toma de posesión material de los terrenos o para el evento de encontrarse sin moradores los predios sirvientes, cuestiones que deberán ser constatadas por el agente de la fuerza pública que lleva a cabo la diligencia y de la que deberá dejarse constancia en el expediente. Para proceder de acuerdo a lo dispuesto en este inciso, el juez ordenará que previamente se notifique al dueño del predio sirviente en el terreno consignado en el decreto de concesión, para lo cual se dejará una copia de la resolución que decretó el auxilio de la fuerza pública, la que contendrá además una referencia a dicho decreto. La notificación será practicada por un receptor judicial o por un notario público, según determina el juez, en calidad de ministro de fe, pudiendo ser también practicada por un funcionario de Carabineros de Chile en la misma calidad, y se perfeccionará en el momento en que dicha copia se entregue a cualquier persona adulta que se encuentre en el predio. Si el ministro de fe certifica que en dos días distintos no es habida alguna persona adulta a quien notificar, bastará con que tal copia se deposite en el predio, entendiéndose así efectuada la notificación, aunque el dueño del predio no se encuentre en dicho lugar o en el lugar de asiento del tribunal.
Don Andrés.
Presidenta, esta norma fue modificada por la ley 20.701 de octubre del 2013, la famosa ley de concesiones que se dictó hace poco tiempo. Por lo tanto, todo el procedimiento de notificaciones fue perfeccionado hace muy poco y funciona conforme las normas generales. Yo diría que la notificación que está haciendo es la típica notificación que se hace en un juzgado, que es una notificación personal, y en caso que no proceda, que no se pueda desarrollar la notificación personal, se hace por cédula. Por lo tanto, fui parte de la discusión de ese proyecto de ley, Presidenta, y cuando se, 2013, como asesor de algunos senadores de la comisión, y justamente lo que se discutió ahí fue dar las mismas garantías que tiene cualquier persona en un juzgado de letras conforme a esa norma de notificación.
Presidente.
Senador Porras, senador Saldívar.
Bueno, la verdad es que me sonrío porque en realidad don Andrés estaba en el bando adversario en ese minuto, y la manera en que se redacta, claro, porque no era del gobierno, por el año 2013, la manera en que se redacta esto es casi un Far West legal. Yo, en esos términos nosotros lo representamos en su minuto al Tribunal Constitucional, pero yo quisiera señalar, o sea, la idea, eso está en la ley, y obviamente
la ley.
No estuvimos de acuerdo con ello. Hacer una segunda referencia a la ley para esta fase preliminar creo que también es un poco peligroso, y por eso que yo no sé, como vamos a ver enseguida las indicaciones 509 hasta la 511, si es que esas las han declarado admisibles o inadmisibles, porque en el fondo va en la misma línea, o sea, no dejar desprotegida a las personas que están desarrollando alguna actividad que pueda ser incompatible con el proyecto de transmisión de que estoy refiriendo. Alguien está haciendo una instalación turística y pues, le pasen, no digo encima, pero por la ventana de los huéspedes, los cables. Obviamente que no es inocuo. Por eso que quisiera saber qué pasó con las indicaciones que siguen.
Pero usted estaba pidiendo que sigamos todas juntas. Un momento, voy a dar la palabra a Andrés el día que me pidió, después el Ejecutivo. Usted está diciendo que sigamos con asociadas a las otras, no solamente esas, porque están vinculadas. Ahí vamos a ver, senador
Saldívar. Yo creo que esta indicación que se hace el Ejecutivo por diversos señores senadores es bastante transversal. Tiene bastante lógica, que es establecer el procedimiento normal, que es el 67, que es un procedimiento que da garantía de cómo se ejecuta desde el punto de vista judicial, cómo se hace la notificación, cómo se ingresa al predio, etc. O sea, esto es una garantía que se le entrega a quien pudiera ser afectado para poder realizar este estudio preliminar al que se refiere el artículo que estamos tratando. Por lo tanto, yo creo que hace bien tanto los senadores que proponen la indicación como el Ejecutivo en hacer esta mención al artículo 67, poner que no quede en duda que el procedimiento va a tener este amparo judicial y de notificación, cosa que si no se hiciera, podría a lo mejor entenderse que en el estudio preliminar no habría que cumplir con la exigencia del 67. Por eso yo me quedo con la indicación del Ejecutivo y de los senadores que la han propuesto. Y creo que perfectamente podría subsumirse toda y cada una de las indicaciones, una sola indicación del Ejecutivo y dejar así constancia en el acta.
Bien. Además, yo creo que es admisible, para nosotros completamente admisible, así que yo estaría por acoger lo que dice el senador Saldívar, en el sentido que lo aprobamos y nos subsumimos, digamos, en una sola indicación, Ejecutivo y los senadores patrocinantes de esa indicación. ¿Habría acuerdo? Está bien, acordado, seguimos. Tenemos las 9, 10, 11.
Indicaciones, señora presidenta, 509, 511, de los senadores de Urresti, senadora señora Muñoz, y senadores señores Horvat y señora Pérez San Martín. Agregan a continuación de la voz de Signe, que aparece allí al final del inciso séptimo que estamos revisando, el siguiente texto. Previa solicitud y obtención de la concesión eléctrica provisional, según los procedimientos que establece esta ley en lo referido a concesiones eléctricas, y previo pago del valor fijado por la comisión tasadora, según sea el caso. En opinión de esta Secretaría, esta indicación podría ser inadmisible en la medida en que condiciona la facultad que este inciso le está entregando al Ministerio de Energía para ingresar a todas las propiedades fiscales, municipales y particulares.
Bien, senador. Senador Corbett, después el Ejecutivo.
Bien, bueno, de la lectura, independiente de las características del artículo 67, se entiende que las personas no están en indefensión entonces, porque además, con cargo a esta ley, se ha hecho el estudio de ordenamiento territorial y la evaluación ambiental estratégica. O sea, yo quisiera dejar eso confirmado para fines de esta ley, en vista de que la han declarado inadmisible.
Senador Saldívar, ¿usted pidió la palabra? No. Don Andrés.
Presidenta, nada más que para concordar con el criterio de la Secretaría del respecto a la inadmisibilidad, pero en todo caso, recordemos que acá estamos en la etapa de estudio y es el Ministerio de Energía el que lo hace, por lo tanto, no podría autopedirse una concesión eléctrica el Ministerio para hacer un estudio. En el fondo, la concesión eléctrica se pide solo para los efectos de obtener una servidumbre que no me la quieren entregar de manera voluntaria. Es por eso que además de la inadmisibilidad en términos de fondo, no se corresponde con el momento en que estamos durante en la regulación del artículo pertinente.
Bien, entonces, aparte de ser inadmisibles, bueno, son admisibles, ¿no? No es más voto legal, es inadmisible. Seguimos.
Señora Presidenta, a continuación corresponde la indicación 512 del senador señor Girardi. Esta indicación agrega, a continuación de la expresión designe, el texto previa autorización, permiso o concesión según corresponda en conformidad a la ley. Por las mismas razones que las anteriores indicaciones fueron consideradas inadmisibles, esta secretaría que está también sería inadmisible.
Ah, bien. Ok, seguimos. ¿Sí? Senador Corbett.
Para que vaya quedando una historia también de la ley. O sea, yo entiendo lo que está señalando el señor Girardi, está implícitamente en la ley, porque no se puede hacer nada de esto sin que haya algún grado de luz verde por parte de la autoridad. Él se está refiriendo a términos muy genéricos, preautorización, permiso o concesión.
A ver, ejecutivo, explique de nuevo para ver si, porque se ve muy similar a lo que acabamos de ver anteriormente. Esta del señor Girardi, anterior vimos de los señores Durresti, Muñoz y Jorge, incluido, que era bastante parecido, comillas. A ver.
Presidenta, no obstante el tema de la inadmisibilidad, efectivamente lo que dice el artículo es que si no hay autorización, si no hay acuerdo con el dueño, lo que se puede recurrir es a la fuerza pública conforme a lo que ya se reguló.
Al artículo 67.
Exactamente. Por lo tanto, insisto, y esta no es etapa de concesión porque está haciendo un estudio, no estamos en etapa de servidumbre. Uh-huh. Por lo tanto, efectivamente, si no hay autorización, hay un segundo camino.
Bien, con el mismo criterio, está inadmisible, aunque entendemos que nos estamos remitiendo al artículo 67, que ya lo vimos y todos lo conocimos. Seguimos.
Señora Presidenta, a continuación las indicaciones 513 a 515 de los senadores Durresti, el senador Quinteros y los senadores señores Tuma, Durresti y Quinteros. Estas indicaciones consultan agregar los siguientes incisos nuevos en este artículo. Bueno, están consignados entre las páginas 121 y 122. En opinión de la Secretaría, estas indicaciones serían inadmisibles.
Sí, por las mismas razones anteriores, los conceptos que aquí plantean los senadores Durresti, Quintero, Tuma, Quintero de nuevo, están de alguna manera contemplados en el proyecto, sin embargo hay algunas ideas nuevas. Yo por lo menos quisiera reafirmar por parte del Ejecutivo lo que son, digamos, consistentes con lo que ya indicaciones que ellos han hecho. Pero aquí cuando plantean la participación equitativa, los beneficios, en el fondo entiendo que el senador Tuma no está. Pero de alguna manera lo voy a entender, y que ellos no solamente quieren que sean consultados, sino que en el fondo las comunidades sean parte del proyecto eléctrico, lo cual me parece importante, porque es muy distinto indemnizar, darles una compensación, que finalmente es muy mal visto, incluso éticamente, pero sí en el caso de que haya algún grado de integración y respeto por las comunidades, las condiciones ambientales, ellos puedan ser parte de esto. Eso no, me parece una muy buena idea. Y obviamente no necesariamente tiene que pasar por el Ejecutivo, porque estas son empresas privadas que están haciendo los proyectos.
A ver, Ejecutivo.
Sí, Presidenta. Bueno, algo hablamos sobre esto cuando estaba aquí en San Orlando, en el sentido de que nosotros compartimos, uno, que esto es inadmisible, pero también desde el punto de vista del Ministerio, este es el proyecto de ley de asociatividad que de alguna forma he señalado que quisiéramos en algún minuto futuro poder traer al Congreso y que justamente apunte en la dirección de decir cómo hacemos desarrollo energético con desarrollo local, cómo hacemos que efectivamente los proyectos sean buenos no solo para el país sino que también para la comuna que los acoge, las comunidades que los acogen. Y eso justamente es lo que queremos traer en algún minuto próximo, pero por ahora esto es inadmisible porque está fuera de ideas matrices y porque además regula funciones del Ministerio.
Senador Guille.
Estoy de acuerdo con el razonamiento del Ministro. Lo único que pediría que quedara consignado en la historia de la ley, nuevamente, a pesar que ya lo hice una mención antes, pero para objeto que después lo tengamos presente.
Es decir, en dos palabras, esto que sería planteado en un futuro proyecto de asociatividad es el criterio que comparte toda esta comisión, que nosotros consideramos que este tipo de proyectos debieran ir asociados a comunidades, no con compensaciones clásicas que se entregan, sino que hay un grado de asociatividad, y es de lo que nosotros quisiéramos que fuera imperativo. Nosotros no tenemos facultades para eso, obviamente que por desgracia es inadmisible, pero sí queda consignado en la historia de la ley que el compromiso, que en el día que el Ejecutivo pueda enviar el proyecto de asociatividad, está recogiendo este concepto, que además lo ha planteado el ministro públicamente, no en una, en varias ocasiones.
Y que está en el documento de política estratégica de largo plazo, Energía 2050, que es como una de las grandes objetivos, es de que nosotros tengamos en el futuro proyectos energéticos que sean asociados a la localidad y a los beneficios de la comunidad y que los acojan.
Presidente.
Senador Corbett.
Bueno, yo quisiera reafirmar, yo entiendo que esto no está dentro de las ideas matrices del proyecto, o sea, por eso la inadmisibilidad.
Sí.
Pero sí, como parlamentarios, nosotros tenemos la iniciativa legal de que en las actividades eléctricas, que son privadas por lo demás, pueda hacerse incorporar el criterio de asociatividad. O sea, no veo dónde hay inconstitucionalidad en esa materia.
Pero está para este proyecto que estamos
en... No, por eso digo, pero la inadmisibilidad no es por no que es nosotros por tengamos la facultad.
Eso. Pero nosotros queremos, ok, estamos de acuerdo entonces que escapa la idea matriz del proyecto, pero nosotros queremos igual que quede consignada la historia de la ley, nuestro interés que en la futura ley de asociatividad esto quede claramente expresado. Bien, seguimos. Sí, buena pregunta, ministro. ¿Hay alguna posibilidad de tener ese proyecto?
Hemos puesto harto esfuerzo por tratar de traerla y la verdad es que este año de ninguna manera, por la cantidad de proyectos que tenemos, pero haremos un intento a ver si somos exitosos el próximo año.
Señora Presidenta, a continuación, página 126 del comparado, aparece el artículo 95. Al inciso segundo de este artículo se han presentado varias indicaciones, entre ellas la indicación 516 de la senadora Sebra Muñoz. Propone agregar la siguiente oración final en este inciso segundo. Las bases considerarán siempre la recuperación para el Estado de la titularidad de las servidumbres e instalaciones una vez transcurrido el plazo de amortización de la inversión correspondiente. Este artículo, cabe señalar, regula las bases de licitación de las obras nuevas y bases de ampliación, y de obras de ampliación. En opinión de la Secretaría, dado que esto es una alusión directa al coordinador Corporación Autónoma de Derecho Público, esta indicación podría ser inadmisible.
Presidenta, nosotros efectivamente coincidimos con la Secretaría que es inadmisible, pero yo creo que es importante porque este tema lo hemos discutido varias veces. Se mezcla qué es lo que significa el servicio con los fierros. Lo que verdaderamente es ya el servicio de transmisión es que se presenta a una licitación un conjunto de empresas llamados, digamos, a este proceso por el Estado y que presentan condiciones para dar el servicio de transmisión de electrones desde el punto A al punto B. Se presenta una licitación, condiciones de plazo de 20 años, se la lleva por ley el que ofrezca el menor precio por ese servicio, y luego, cuando vence el contrato, después de los 20 años, es responsabilidad del Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía, tarificar el servicio de transmisión por periodos sucesivos de 4 años. Entonces, la verdad es que es importante hacer ese comentario porque aquí no hay tal propiedad sobre los fierros. Lo que aquí se hace es licitar un servicio para los primeros 20 años y después el Estado tarifica ese servicio por los años siguientes, cada 4 años. Entonces, esta indicación no solamente es inadmisible por las razones que ha dicho el secretario, sino que además no recoge lo que verdaderamente es el concepto económico que hay detrás de la transmisión.
Senador Corbett.
Me voy a adelantar un poco las indicaciones que vienen después en la página 132, porque el punto es, se puede diferir de las palabras del ministro 2 líneas. O sea, esto sí es una concesión que se amortizan los gastos de la franja, de los fierros, como él dice, en un periodo determinado, ¿quién queda con la propiedad? Porque... No, porque los usuarios van a pagar en su tarifa eléctrica todo lo que es la instalación, etcétera. igual que las carreteras concesionadas. Se termina el proceso de la concesión y el Estado vuelve a recuperar su prerrogativa. Ahora, si eso se ve reflejado en las futuras tarifas, es una fórmula en la cual esto se resuelve. Pero si no se ve reflejado en las futuras tarifas, en el fondo lo que estoy diciendo, si una torre que supuestamente está hecha para que dure 20 años, que dura 40, no la vamos a pagar dos veces. Ese es el punto, para así decirlo. Entonces eso sucede con respecto a la franja y también, como se dice genéricamente, los fierros.
La palabra es señor García Guidori y después don Andrés Romero.
Sí,
gracias, presidente, pero yo creo que aquí hay una equivocación. Esta no es una inversión del Estado. ¿Y cómo va a recuperar justamente recursos o propiedad cuando no es del Estado esto? Estos son propiedades privadas. Entonces, lo que yo entiendo es que, obviamente, cuando se otorga una servidumbre y se hacen las inversiones, en estar recuperando esto para el Estado no me calza. Lo que sí creo que hay un error en cuanto a la indicación.
Don Andrés.
Presidenta, quisiera repartir en este momento una minuta para todos los miembros de la comisión que intenta hacer un resumen que explica cómo el mecanismo de remuneración de la transmisión que tenemos en nuestro país. Básicamente, en el mundo, a nivel académico, hay dos grandes mecanismos para tarificar los sistemas de transmisión. Uno, el valor no reemplazo, y el otro mecanismo, el costo reemplazo óptimo depreciado. Nosotros hemos optado por el valor no reemplazo. El segundo mecanismo es la idea que plantea un poquito el senador Horvat, de decir, mire, usted pague una amortización por los fierros y después de ese tiempo vuelve otra persona a operarlos. Entonces, por lo tanto, pague durante un tiempo fierro y después paga solamente costo, operación, mantenimiento y administración, pero después en algún momento va a tener que empezar a pagar fierros de nuevo cuando tenga que empezar a cambiarlos. ¿Ya? Nosotros hemos optado por un sistema que se llama valor no reemplazo, básicamente porque tiene mejores ventajas regulatorias, que quiero explicar.
Sí, ¿ya? A ver, si entendemos mejor. ¿Ya?
A ver, en primer lugar, si ustedes van a la segunda página, del documento, y que hace una comparación entre los dos sistemas, supongamos que en el caso tenemos una simulación en base a la situación del proyecto de ley de transmisión. El sistema BNR, valor no reemplazo, que es el que regula la ley, dice los primeros 20 años se va a pagar el valor ofertado por el privado y probablemente el privado va a hacer un cálculo de depreciación de su oferta en 50 años. Eso es más o menos lo que duran las líneas de transmisión, los sistemas, digamos, de transformación, etcétera. Entonces, los primeros 20 años va a ser el precio que ofreció este privado, pero él está pensando que no va a pagarse en 20 años, sino que va a seguir, digamos, cobrando una cuota. Lo que pasa es que el año 21 la cuota se la va a fijar el regulador, la Comisión Nacional de Energía, en este caso. Entonces, entre el año 20 y el año 50 va a recibir un valor anual de inversión, eso significa AVI, y un COMA, que es el costo de operación, mantenimiento y administración, en este caso fijado por la CNE. Y de ahí de 50 a 100 años en adelante es lo mismo. En el segundo caso, en los primeros 20 años, el oferente va a ofrecer un mayor valor. ¿Por qué? Porque él ya no va a mirar 50 años, sino que va a mirar 20 años. Es decir, yo mi capital, mi inversión lo tengo que recuperar en 20 años. ¿Por qué? Porque después de los 20 años, entre los 20 y los 50, me van a pagar solo coma, solo costo, operación, mantenimiento, administración y inversión en la medida que yo tenga que hacerlo, porque algunos de los elementos no duran 50 años, duran 25, 30, 35, 40, etc. Entonces, si vamos a la letra C, lo que pasa en la realidad es que para el primer caso, como yo estoy anualizándolo a 50 años, en los primeros 20 años la cuota de valor de inversión es menor que en el caso que el inversionista hiciera una oferta por 20 años, porque va a intentar recuperar su inversión en 20 años. El ejemplo real, esto es lo que podría costar la línea Cardones por Paico. ¿Qué pasaría si la recuperación es en 50 años, si la recuperación es en 20 años, a una misma tasa privada, el valor anual de los primeros 20 años va a ser superior en el segundo caso? Va a ser un 20% superior, eso es lo que dice el ejercicio. ¿Por qué un 20% superior? Porque, insisto, el inversionista va a tratar de recuperar su inversión en 20 años, no en 50. Entonces, la primera pregunta, y cuando se comparan estos modelos teóricos, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es la siguiente. ¿Tiene sentido que los primeros 20 años paguemos más para que los 30 años siguientes paguemos menos? O sea, ¿tiene sentido que haya como un subsidio intergeneracional? Cuando en el otro mecanismo lo que yo establezco es como una especie de cuota similar en los 50 años. Ambos mecanismos, para que no nos engañemos, el cliente termina pagando lo mismo. Si yo traigo todas las cuotas a valor presente, las más altas de los primeros años y las más chicas de los segundos, o las cuotas iguales del mecanismo que estamos actualmente regulando, si lo traemos a valor presente, en ambos los clientes vamos a pagar lo mismo. Lo que pasa es que son sistemas, mecanismos de pago. En el de depreciación, yo pago más los primeros años, pago menos los últimos años. En el otro, pago parejo durante todo el ciclo de vida. ¿Por qué a nosotros nos gusta más el valor no reemplazo? Porque Chile lo ha ocupado en sus servicios regulados. Esto no es una invención solo de la eléctrica, presidenta. Esto también se utiliza en sanitaria, se utiliza en telecomunicación, etc. Primero, porque evitamos los subsidios intergeneracionales. O sea, yo no cargo, digamos, los primeros 20 años para que después se pague menos. En segundo lugar, el esquema de valor no reemplazo es menos sensible al ciclo de reposición en los activos, porque yo lo que le estoy pagando es una anualidad equivalente al ciclo de vida útil que tiene el elemento. En otras palabras, cuando yo pago una línea de transmisión, cuando le fijo la tarifa como regulador, si digo que esa línea dura 50 años, todos los años yo le estoy pagando un 50avo del valor de esa línea. ¿Ya? Por lo tanto, le entrego al transmisor la responsabilidad de mantener la infraestructura conforme a los estándares de calidad y seguridad que se le han fijado. Yo le digo, mire señor, yo le voy a pagar por un servicio, usted me lo tiene que entregar con un estándar de calidad y seguridad determinado. En el otro caso, la petición es distinta. Yo le estoy diciendo, mire señor, usted invierta durante 20 años, usted páguese, pero después yo no le voy a exigir seguridad y calidad, yo no le voy a exigir reemplazar los elementos porque él ya se pagó. Finalmente, Presidenta, hay varias razones por las cuales nosotros estamos dando, está en la minuta, pero el salto que podría pegarse entre un sistema y otro es muy complejo respecto a una readjudicación de un sistema de transmisión. Quiero terminar diciendo que no es real que nosotros estemos pagando dos veces las instalaciones. Esa idea que se ha planteado se debe a que se piensa que cuando se hacen las ofertas de licitaciones, los oferentes están fijando su valor a 20 años y así no se hacen las ofertas en el sistema de transmisión. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando un oferente hace una oferta, fija el valor por los primeros 20 años del servicio, pero sabe que después del año 21 es el regulador el que le va a fijar el precio del servicio. ¿Ya? Distinto sería el caso que nosotros dijéramos, no, hagamos que se paguen 20 años, pero el gran problema que tiene ese es que vamos a generar precios más altos los primeros 20 años. Con todo, ambos sistemas en valor presente cobran lo mismo. No hay un doble pago en ninguno de los dos sistemas.
Bien. Hemos tenido una extensa explicación sobre el sistema de remuneración y entiendo que el ejecutivo apuesta por este valor nuevo reemplazo, el BNR, por las razones que aquí se nos han dicho.
Y que, Presidenta, esto no es que estemos ahora haciéndolo así. O sea, es importante decir que así ha operado el sistema de transmisión en Chile por décadas. Reglas del juego súper claras. Hay que tener primero licitaciones competitivas, que se presente la mayor cantidad de personas a decirnos cuánto cuesta traer el electrón de A a B, un contrato a 20 años. Compiten ahí, sabiendo que después del año 20 va a haber una autoridad, en este caso la Comisión Nacional de Energía, que le va a tarificar esto año, o sea, por periodos de 4 años, basado justamente en el valor nuevo de reemplazo. Entonces, se presentan las licitaciones no para depreciarlas y amortizarlas en 20 años, sino que sabiendo que después de los 20 años vienen tarifas.
Bien. Bueno, entonces, tenemos la indicación de la senadora Muñoz. tengo la impresión que es además inadmisible, igual de ser técnica, claramente. Entonces, no está la senadora Muñoz para atender su indicación, se rechaza. Sí. ¿Estamos de acuerdo?
Se declara inadmisible.
Se declara inadmisible, no se rechaza, perdón, se declara inadmisible, me corrijo. 517.
Señora Presidenta, la indicación 517 viene acompañada de las indicaciones 518 a 522. Estas indicaciones vienen formuladas al inciso segundo del artículo 96 y proponen reemplazar la expresión avi más coma por bat.
De
avi
coma a bat. Expliquémonos mejor el bat porque ya sabemos el avi coma. Me llama aprendido harto. Ahora el bat.
Es que después de varias sesiones ya la gente sale hablando búlgaro.
Sí, exacto. A ver, pero expliquemos entonces la incorporación del VAT en este caso, perdón, para toda nuestra claridad. Don Andrés o doña Carolina.
Sí, Presidenta, esto dice relación con una modificación que se está introduciendo en el artículo 99, que es una precisión más adecuada respecto a lo que se paga. Efectivamente, lo que se paga anualmente, el globo se llama AVICOMA, que es el valor anual de inversión más el costo de operación de habitación. Pero eso lo llevo, yo lo llevo a un valor anual de transmisión por tramo, que es el BATT. Entonces, acá los ingenieros eléctricos que están en la mesa les encantan este tipo de siglas y se mantienen.
Está bien.
Pero, bueno. Presidenta, perdón. No, ¿sí? Yo creo que para la comprensión más fácil de las personas, no se pueden usar estos acrónimos. O sea, yo derechamente pondría la palabra completa y si quieren entre paréntesis ponen el acrónimo. Pero si no...
Sí, está bien. Es una buena idea. Yo creo que la Secretaría y para la presentación evidentemente sería más adecuado, porque en realidad ya parece que estamos hablando, no sé si en búlgaro, en chino, en lo que sea, pero claramente es incomprensible para alguien que hemos decidido dejar atrás. Ah, por favor, el AVI más coma, porque lo hemos resuelto integrar al VAT. Eso realmente sería un poquito fuerte. Senador Saldívar, ¿usted quiere decir algo?
Línea, Presidente. A lo mejor para mayor precisión, poner entre paréntesis esta sigla.
Sí.
Pero el término, como el corresponde término completo, al castellano, concepto. Porque también hay veces que nos traen leyes en inglés que hay que ponerla en castellano.
Muy bien. Ok, entiendo que sea por aprobado y seguimos. ¿Es unánime?
Sí.
Seguimos.
Señora Presidenta, a continuación, al artículo 97, inciso tercero, página 131 del comparado. A este inciso se han presentado las indicaciones 523 a 528, 523 del Ejecutivo y 524 a 528 de los miembros de esta comisión. Proponen suprimir la frase que figura en la página 132 del comparado y que dice y para el cual se solicitará la concesión eléctrica definitiva.
De acuerdo.
Presidenta, la razón de esto es que el estudio de franja preliminar termina en una determinación de una franja y que es determinada por el Ministerio de Energía y la ley está diciendo que para estos efectos se va a entender que existe una concesión eléctrica por mandato legal. Esto es por una razón muy simple, es el Ministerio de Energía el que otorga las concesiones eléctricas. Dado que el Ministerio de Energía hizo todo el estudio de franja, hizo todo el proceso, es por eso que estamos otorgando la concesión eléctrica de manera final cuando se aprueba la franja. Sería hacer un segundo trámite innecesario ir a pedirle nuevamente al Ministerio de Energía que otorgue concesión eléctrica sobre terrenos que él ya dijo por los cuales dónde debía pasar el terreno. Esa es la única razón por la cual hay que eliminar esa introducción que fue una indicación de la Cámara de Diputados.
Bien. ¿Algún comentario? Estamos de acuerdo, entonces.
Señora Presidenta, a continuación las indicaciones 529 a 531 de los senadores Urresti, senadora Sora Muñoz y senadores señor Horvat y señora Pérez San Martín proponen consultar un inciso final del siguiente tenor. Sin perjuicio de los derechos y adjudicaciones que establece la presente ley, una vez transcurrido el plazo de amortización de la inversión correspondiente, el Estado consolidará la propiedad y titularidad tanto del trazado como de la infraestructura cuya construcción o operación fue licitada y adjudicada.
Presidente.
Sí, senador.
Bueno, de alguna manera se dio la discusión con la minuta que nos acaban de entregar.
Sí.
Sin embargo, yo quisiera volver a que se toque un poco el tema de la propiedad, porque la verdad es que es el Estado el que está haciendo esta vez el esfuerzo, entre comillas, de definir la franja, hacer la evaluación ambiental estratégica. Es decir, hay todo un esfuerzo que el Estado está poniendo en esto. Por lo tanto, eso tiene que estar de alguna manera reflejado en las tarifas. No es inocuo el que el Estado se involucre en este grado. Eso por un lado. Y en segundo lugar, una vez amortizado, es decir, licitado esto, entregado en concesión, que se haga, no veo por qué el particular se lleva la franja y los fierros, como dice, o sea, toda la infraestructura, porque eso ya está pagado por los usuarios. Entonces, si dan una garantía, como están señalando, de que esto se ve reflejado en las futuras tarifas, bueno, es una manera de resolver el asunto. Pero la otra es, no veo por qué el Estado renuncie a, como sucede, por ejemplo, en las carreteras. Uno incluso puede proponer un camino como iniciativa en emprendimiento privado o comunitario, licitarlo después, pasa el periodo y eso pasa a ser parte del Estado. Y es así como se generó, entre otros presidentes, el Fondo de la Infraestructura, que son 9.000 millones de dólares, y que al final eso permite abrir un espacio, por ejemplo, para la energía renovable, para hacer una política mucho más agresiva de lo que es eficiencia, en fin. Entonces, no dejaría pasar esto, Presidenta, así nomás.
Don Andrés Romero.
Gracias. Presidenta, la razón es la misma respecto a la inadmisibilidad del artículo previo, pero con todo respecto al fondo, para decirle al senador Horvat que acá no hay propiedad alguna, hay servidumbre eléctrica, que sea puede ser voluntaria o puede ser forzosa, pero no hay propiedad del terreno, hay servidumbre. Y en segundo lugar, efectivamente, senador, el que se desarrolle una franja preliminar tiene un correlato tarifario, y ese correlato tarifario es un menor precio de oferta por los menores riesgos que enfrentan los interesados. Hoy día, como el interesado le es complejo el proceso de definir la franja y por lo tanto no sabe cuándo hace su oferta, por dónde efectivamente va a pasar, le introduce una prima de riesgo a esa oferta y esa oferta es más cara. Cuando nosotros digamos, mire, la franja va a ser por acá, la ubicación de esa oferta va a ser más precisa, con menos riesgo y por lo tanto eso se va a traducir en precio final. Por lo tanto, sí tiene un correlato de precio para los consumidores finales. Pero finalmente, acá no hay propiedad alguna sobre terreno alguno.
A ver, teniendo claro que no hay propiedad, pues, tenemos claro eso, pero de todas maneras, si se licita por 20 años, y usted dice el año 21 se va a someter a tarificación por 4 años. En ese momento, cuando usted somete a tarificación, tienen contemplado efectivamente un poco lo que señala el senador Colbert en el sentido de la ayuda que se recibió para, o eso se ve en el proceso de licitación, que usted escoge el menor precio porque se entiende que aquí ha habido un aporte que va desde una eventual sugerencia a dónde tiene que ir la franja, a la evaluación estratégica, o sea, no es poco la inversión que hace el Estado como tal en su participación. ¿Eso se ve reflejado en dónde? Para pensando siempre en el usuario regulado, que lo que nos interesa es que tenga el menor precio posible.
Presidenta, justamente por lo que usted señala, lo que el proyecto de ley contempla es que el financiamiento de esta franja la hacen los propios clientes. La lógica de esto es que los clientes se van a ver favorecidos por mejores ofertas y porque va a haber una mejor definición de por dónde pasan los sistemas de transmisión. Por eso que hay un cargo de servicio público que financia este elemento en el entendido que las ofertas van a tener esas menores primas de riesgo porque el trazado va a estar definido. Por lo tanto, hay un círculo que queda completamente adentro. Ahora, ¿dónde está incorporado este menor precio? Es la oferta de los primeros 20 años. Después, cuando yo tarifico, nosotros lo único que hacemos es pagar, en el fondo, el valor de reposición y en el caso de la servidumbre, pagar la tasa de interés por el valor pagado, no hay ni siquiera, digamos, tasa de reposición en ese caso.
Eso sería, perdón, para terminar de rondear, la ventaja del cambio sustantivo que ahora no sería simplemente a gusto del generador, que decía por dónde quería, digamos, simplemente atribuyéndola a su propia ventaja individual, a una mirada más de país, que uno pudiera decir aquí hay un diseño con participación del Estado que decide lo que tendría que ser teóricamente prioritario o de interés nacional, etcétera, etcétera. ¿No es así?
Claro, y de hecho, Presidenta, aquí los intereses están alineados, porque lo que el inversionista o el empresario aquí obtiene a cambio es un menor riesgo y por lo tanto tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de cobrar menos, y entonces el cliente también al pagar menos se ve beneficiado por el hecho de que en la cuenta de la luz hay menos costo de transmisión. Entonces los intereses de ambos actores están alineados.
Bien, ¿de acuerdo?
Sí.
Estamos. No, sí, está inadmisible, sí. Yo hablo por lo tanto. De acuerdo con la indicación.
Señora Presidenta, a continuación, artículo 99, inciso segundo. A este inciso han sido presentadas las indicaciones 532 a 537, 532 del Ejecutivo, 533 a 537 de los parlamentarios de esta comisión. Y proponen agregar, a continuación del vocábulo tarifarios, la frase «a partir de su entrada en operación». En opinión de la Secretaría, las indicaciones parlamentarias podrían ser inadmisibles, aunque aquí es un tema más técnico que...
A ver, don Andrés.
Presidenta, acá estamos llevando a la ley lo que hoy día las bases de licitación establecen. Las bases de licitación dicen, mire, nosotros le vamos a pagar lo que usted ofertó a contar de la entrada en operación. Pero nos dimos cuenta que no había ningún artículo en la ley que dijera el momento a partir del cual se tiene que pagar, y por lo tanto estamos introduciendo eso. Desde esa perspectiva, no consideramos que sea inadmisible porque en el fondo estamos fijando el momento en el cual se paga la transmisión.
Exacto. Entonces lo podríamos hacer subsumir en una sola indicación y la damos por aprobado. ¿Te parece? Entonces esto es admisible y hacemos una sola y aprobado. Seguimos. 538-539.
Sí, señor presidente. Estas indicaciones del senador Urresti y de los senadores Soraya Horvat y Soraya Pérez San Martín proponen agregar la siguiente oración final en este inciso segundo. Una vez transcurridos los 5 periodos tarifarios referidos en este artículo, durante el proceso de actualización y valorización de las instalaciones, no podrá volver a incluirse el componente inversión en dicha valorización.
Creo que sí, senador
Jorge. Bueno, es lo que hemos discutido por tercera vez, en el sentido de que garantizar de que la inversión no se vuelva a cobrar en la tarifa.
Presidenta, yo creo que aquí el concepto clave es el valor nuevo de reemplazo. Si yo tengo fierros y yo tengo que hacer este valor de nuevo reemplazo, ahí es donde justamente estoy evitando que pase lo que dice el senador Corbett. Por lo tanto, efectivamente aquí lo que se está haciendo, es decir, si los fierros que ahí hay duran, digamos, 10 o 15 o 20 años más, obviamente que por 10 o 15 años más no se van a considerar como parte, digamos, de la inversión.
Una nueva inversión.
Y por lo tanto, está recogido en ese concepto, es en el concepto de valor nuevo reemplazo, donde efectivamente se protege lo que dice el senador Corbett, presidente.
Presidenta.
Bien. Senador Saldívar.
Sería bueno que esto me reiteraban varias disposiciones y bajo la inquietud, ¿no es cierto?, algunos senadores que tienen algún fundamento. Sería bueno dejar constancia en el acta la explicación que se ha dado por parte del Ejecutivo.
Escúchame.
Que quede en el acta, ¿no es cierto?, en el sentido que por ningún motivo podría considerarse para los efectos de título tarifario, lo que se ha dicho acá, las inversiones que estén vigentes y permanezcan en el tiempo. Que se deje constancia, porque ha habido 4 indicaciones en el mismo sentido. Entonces sería bueno que en el acta se dejara la constancia de las razones que el Ejecutivo da, por qué no se consideran las indicaciones presentadas.
¿En la minuta?
En la minuta debería ser. Dona senadora Alejandro García Huidobro.
Entendiendo también el espíritu de esto, que no nos vaya a pasar lo que ha ocurrido muchas veces en la sanitaria, en que cobran alcantarillado, se calcula una cantidad de años de vida de ese alcantarillado, se supone que lo iban a cambiar, no lo cambian, y a la larga significa estar cobrando una amortización que no existía.
Don Andrés.
Presidenta, justamente para que no pase eso, es clave contar con estándares de calidad y con un sistema que efectivamente haga que ese estándar de calidad se cumpla. Y la sesión anterior se aprobó el tema de las compensaciones.
Sí.
Si no hay un buen sistema de compensaciones, la verdad las cosas es que puede haber todos los incentivos perversos para que las compañías no realicen las inversiones que tengan que realizar. Pero con un buen sistema de compensaciones y un buen sistema de fiscalización, el riesgo disminuye.
Bien. Estábamos entre la 538 y 539. Son inadmisibles, ¿no? Seguimos.
Señora Presidenta, al inciso cuarto de este artículo 99 han sido presentadas las indicaciones 540 a 545, la primera del Ejecutivo, las restantes de los parlamentarios de esta comisión. Proponen sustituir este inciso por el siguiente. Por su parte, el propietario de la obra de ampliación recibirá como remuneración de dicha obra el VAT compuesto por el ABI más el COMA correspondiente y considerando los ajustes por efectos de impuestos a la renta de conformidad a la metodología que establezca el reglamento. El ABI será determinado considerando el BI adjudicado y la tasa de descuento correspondiente utilizada en el estudio de valorización vigente al momento de la adjudicación. El ABI resultante le corresponderá al propietario por 5 periodos tarifarios a partir de la entrada en operación de la obra de ampliación respectiva, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorización deberán ser revisadas y actualizadas en el proceso de tarificación de la transmisión correspondiente a que se hace referencia en el capítulo cuarto del presente título. Señora Presidenta, a juicio de esta Secretaría, las indicaciones 541 a 545 podrían ser inadmisibles en la medida en que tienen incidencia tributaria.
No,
pero se requiere en todo caso.
A ver, don Andrés, porque como es bastante complejo de seguir, a ver, digamos.
Presidenta, una precisión. En el artículo 103 del proyecto de ley se hace toda la definición de lo que es un BATT, un BI, un ABI y un COMA. Y ahí está la definición y ahí se ponen los acrónimos y es por eso que después el resto de la ley no le hace referencia. No es tributario porque lo que dice relación con el proceso de valorización tiene que ver no con la vida útil tributaria de los activos, sino que más bien con la vida útil técnica. De hecho, la vida útil tributaria difiere completamente de la vida útil técnica y la vida útil tributaria que tiene por efecto más bien generar ciertos beneficios o sistemas de pago a los tributos asociados a depreciación, etcétera, es mucho menor que la vida útil que nosotros fijamos. Una línea de transmisión, por ejemplo, en impuestos internos tiene 20 años. Y en el caso nuestro, en los procesos de tarificación, nosotros fijamos que una vía útil es de 50 años. Si yo una línea de transmisión, digamos, la tarifico a 50 años, ese valor va a ser menor que si la tarifico en 20 años. Eso es por naturaleza. Por eso no tiene que ver con un tema tributario. Presidenta, este inciso que está colocando hace una precisión al proyecto de ley porque pusimos en un artículo anterior que no era ABI coma lo que se recibía, sino que se recibía BATT. Ya, este artículo lleva, digamos, a la práctica el que lo que se remunera es un valor anual de transmisión por tramo. Y eso es lo que explica. Dice, por su parte, el propietario de la obra de ampliación recibirá como remuneración de dicha obra el BATT compuesto por el ABI más el coma. Y después se establece cómo se van determinando esos ABI y ese coma en relación a las obras de ampliación. Eso.
Bien, según el criterio de ejecutivo no necesariamente es inadmisible. Si no es admisible, la podemos subsumir entonces en una sola indicación con el ejecutivo. Está bien.
Muy bien.
La última que vemos, porque con esto se ha acabado la hora y yo tengo urgentemente otra reunión.
Señora Presidenta, a continuación la indicación 546 de la senadora señora Muñoz reemplaza la frase: las instalaciones y su valorización deberán ser revisadas y actualizadas en el proceso de tarificación de la transmisión correspondiente a que se hace referencia en el capítulo cuarto del presente título, por solo se remunerará el coma.
Es lo mismo, estamos hablando lo mismo. Bien, estamos en términos inadmisibles.
Sí.
Una cosa, a los miembros de la comisión, nosotros habíamos quedado de ver, dependiendo cuánto avanzamos en el día de hoy, si mañana solicitamos a la sala eventualmente el permiso para sesionar en paralelo. Nosotros haríamos igual que el martes pasado de 5 a 7. Así que me gustaría la venia de la comisión para que pudiera esta presidenta solicitar que no lo quisimos hacer el miércoles pasado porque estaba en discusión el tema de los NEMI, que consideramos que muchos senadores querían participar. Pero siendo así, podríamos citar mañana la... Entiendo que no hay ningún proyecto así de súper presencia nuestra como para poder solicitar en paralelo trabajar de 5 a 7 en la sala y obviamente el miércoles, como ya hemos hablado, de 11 a 2. Senador Guillén.
Presidente, estaría totalmente de acuerdo, pero no conozco la tabla de mañana, no hay que hacer alguno que requiera quórum o...
Sí, bueno, como haber tiempo de verla de aquí a mañana, yo entiendo que hasta donde sé no hay un proyecto así como de súper presencia nuestra, pero dejemos los criterios, hagámoslo a la inversa, o sea, dejemos criterios que el acuerdo es que sí, y si vemos que existe un proyecto muy importante, obviamente no lo presentamos, lo dejamos caer. Pero tenemos la autorización, ratificaron la autorización, por si se le ha olvidado que sesionaron en paralelo martes, y eventualmente podríamos después ver incluso si necesario el miércoles. ¿De acuerdo? A ver, la tabla que nos dice proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias para establecer un sistema de aporte al espacio público privado de los proyectos de construcción. Eso es con segundo informe de la Comisión de Vivienda. Después, los dos integrantes del Consejo Nacional de Cultura, que es una votación rápida porque se vota nomás. El tercer proyecto es moción en primer trámite constitucional que introduce diversas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura. No sé si vamos a alcanzar a llegar hasta ahí. El cuarto proyecto en primer trámite constitucional regula el manejo de bosques de especies muy combustibles colindantes con zonas urbanas. Bueno, dejémoslo tentativamente en los términos que yo le propuse. ¿Habría acuerdo?
Sí.
Habría acuerdo. Entonces, de 5 a 7 eventualmente. Muchas gracias.